Y en este repaso, Mauricio, que estamos haciendo a todo nivel, lo estamos haciendo con los partidos sobre el año 2017 y las perspectivas del año 2018, hoy vamos a entrar en el tema industrial. Y por eso estamos aquí en vivo en estudios con Gabriel Murara, que es el nuevo presidente de la Cámara de Industrias en sustitución de Washington Corralo, que renunció al cargo. Usted era vicepresidente, bienvenido, ¿cómo le va?
Bueno, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por estar con nosotros. Usted es del sector siderúrgico, ¿no?
Sí.
De la empresa Tiscor Sociedad Anónima.
Es verdad.
Está en esa en ese rubro. ¿Qué primera evaluación, qué primer balance realizaría usted de la situación de la industria uruguaya a lo largo del 2017? ¿Cómo terminamos el año?
El año para la industria lo terminamos un poco peor que lo que empezamos en el primer semestre. Por la realidad, los dos primeros trimestres hubo un crecimiento de un 3% y algo, pero en el segundo hubo una reducción, una baja de crecimiento, y pensamos que se va a terminar el año con alrededor del 1.5% de crecimiento medido con el 2016, que fue un año que fue a la baja. Y ya veníamos también con índices a la baja del 2015 y 2014, o sea que los últimos 3 años, 14, 15, 16, veníamos en baja, y en el 2017 se cortó la tendencia de baja. O sea, va a haber un crecimiento de 1.5, ya vuelvo a decir, respecto al 2016, que fue bajo.
No fue tan malo entonces, ¿no?
Bueno, ¿con qué lo comparamos?
Depende con quién lo mire, ¿no?
Con el 2010, 2012, 2013 fue malo, y si lo comparamos en un lapso más grande, estamos con producciones de alrededor de 2006, 2007. O sea, es como que en este momento es como si en estos 10 años no hubiéramos crecido nada.
Claro. Es malo, entonces.
Y Murara, pero estamos hablando de la industria en general.
La industria manufacturera.
Ahora sí, la manufacturera. Mm. Porque si miramos por sectores, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, por sectores, ya el análisis tendría que ser mucho más profundo.
Es más complicado.
Yo no
más
tengo
complicado
el profundo.
De cada uno de los sectores.
Lo podríamos, para algún punto especial, averiguar y se lo puedo alcanzar, pero medido en grupos de 61 grupos que estamos midiendo en la Cámara de Industrias, hay 33 que bajaron y bueno, 58 hay 33 que bajaron y 28 que subieron o se mantuvieron. O sea, más del 50% ha bajado.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la industria en general para aumentar, para no estar en aquellos niveles de hace 10 años sin prácticamente aumentar? ¿Qué problemas enfrenta hoy? Si usted dijera, bueno, los desafíos ahora son estos.
Los desafíos no son nuevos, se han venido generando en el tiempo. El principal desafío que tenemos y que se sigue agravando es el de la competitividad. Si uno mira cómo va a cerrar este año en ese sentido, en diciembre del 2016 teníamos un tipo de cambio a esta fecha que estaba alrededor de 29.25. Vamos a terminar con 28.70, 28.80 aparentemente, porque ya no queda nada y estamos. Estoy hablando de los promedios de diciembre 16, sí. Diciembre 17. O sea que vamos a terminar con un dólar alrededor de un 1.5% abajo de diciembre del año pasado y con una inflación de alrededor del 6.5-7%.
Chato, o sea, el dólar.
¿Eh?
Chatito.
Y bueno, un ejemplo, si pagábamos 100 de energía en diciembre del 2016, aumentó 7.5, estamos pagando 107.5, lo dividíamos a 29.25. Era más barato que dividirlo a 28.70 hoy. O sea que tenemos, muchas gracias, tenemos una energía más cara hoy, diciembre del 17, Y que hoy es más barata que lo que va a ser el 1 de enero cuando suba el 3,2. Y bueno, ese es un problema. Después, si uno mira en estos 12, 13 años, hemos tenido inflaciones que van de alrededor del 160% la inflación acumulada. El tipo de cambio cambió un 14% en ese periodo. Y el índice medio de salarios, un 308%, creo que es. Y bueno, todo eso hace a la competitividad.
El tema del dólar es un fenómeno mundial, ¿no? No solamente uruguayo, ¿no? O sea, cuando se habla de este problema para la competencia o competitividad, ¿o ustedes creen que hay una cierta responsabilidad también de parte del gobierno uruguayo?
Si uno hace la cuenta de lo que tendría que haber sido el rango meta en estos 12 años, andaría en un 80-90% la inflación. No 160%, 90%, no 160. Eso hubiera sido menos pérdida de competitividad si se hubieran cumplido los rangos meta. Pero hemos tenido muchos años en que la inflación fue superior al rango meta. O sea, la inflación para nosotros nos hizo perder competitividad de alguna manera. Y este año es un ejemplo igual a lo que hemos venido pasando, lo que nos ha venido pasando. Después, hemos tenido inversiones importantes para el cambio de matriz energética que han bajado los costos de generación de la producción energética y no se han trasladado ni a la población, ni a la producción, ni a los servicios. Si miramos que UTE va a ganar unos 500 millones de dólares este año en 2.000 millones de ventas, ¿no? No parece muy lógico haber seguido subiendo las tarifas, primera cosa. El 3,2% le significa a UTE unos 65 millones de dólares en el año. Y cuando tenemos utilidades o beneficios de 500 millones de dólares en el ejercicio, lo normal hubiera sido, mantenerla no hubiera sido normal, bajarla. Y lo que pensamos que tendría que haber, de alguna manera, una regla que se diga, bueno, UTE puede aportar al fisco X plata por año, pero no porque un año gana 500 millones tenga que aportar 400.
Y son las necesidades fiscales que tiene el gobierno, ¿no?
Bueno, pero digo, la necesidad fiscal no puede seguir ahogando a la producción. Y hay que buscar por otro lado. Con la baja del gasto es una.
Pero en el precio del dólar que yo le decía, ¿le atribuye alguna responsabilidad al gobierno o ve que es un fenómeno universal?
Bueno, pero es lo que yo decía, si la inflación hubiera sido menor, si hubiera estado dentro del rango meta los 12-13 años esto, hoy el problema de competitividad sería menor, porque los salarios, la tarifa, todo hubiera subido diferente, en menor grado. Si analizamos también del 2010 al 2014, creo que fue, uno mira que todos los años el tipo de cambio cerraba a 19.80, 20.10, esos 4 años. Siempre el dólar estuvo, siempre no, esos 4 años estuvo quieto y la inflación fue superior a la suba del dólar, que en este caso no se dio porque fue cero.
Claro.
O sea, hay un problema de pérdida de competitividad que se ha generado en estos años, que hoy lo estamos sintiendo. Y en el 2010, 11, 12, 13, con un mercado internacional que andaba mejor, con un mercado interno que andaba mejor, se disimulaba. Hoy, si bien se sigue creciendo en algunos rubros, no discutimos eso, el sector industrial, el manufacturero, está a la baja.
Murara, usted señalaba la competitividad como uno de los principales problemas. ¿Cuánto pesa en la industria el costo laboral?
Y bueno, es diverso, ¿no? Hay gente que le pesa un 60-80%. Sí, sí. Gente que, y hay gente que le cuesta un 10, 15, 20%. Pero en un promedio debe andar en un 25% aproximadamente. Pero el costo laboral no sería tan grave si el tipo de cambio hubiera acompañado o la inflación hubiera sido la proyectada.
Se viene un 2018 con una ronda de consejos de salario, sí, que se anticipa un poco larga y compleja. ¿Cómo la perciben ustedes?
Siempre fueron largas y complejas, porque arrancamos en junio, terminamos mucho, terminamos en diciembre. Digo, hoy, desde la Cámara, a los asociados lo que estamos hablando es que la premisa debe ser mantener el empleo en lo posible. Tal vez hay algún sector que puede dar algún aumento más que otro, pero la premisa, vuelvo a decir, tiene que ser salvar el empleo.
El empleo sobre el salario, digamos.
Que ha venido bajando, ¿no? En estos 3 años hemos perdido 16.000 puestos de trabajo en la industria. Y si lo tiramos, y si lo comparamos en el periodo 2007-2011, es alrededor de un 20% la pérdida de empleo. Por eso, de eso hay varios factores. Ha habido mucha inversión de maquinaria. Porque esto que
sustitución de la mano de obra por tecnología. Eso es uno de los asuntos que todos nos marcan acá, Mauricio. Sí, claro. Gente de todos los partidos, de todas las gremiales. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Hay solución?
¿Solución a qué tipo? Digo,
¿cómo hacemos para mantener el nivel de empleo frente a esta realidad?
Va a ser muy difícil mantenerlo, aunque haya un aumento en la producción y mejora de costos, porque digo, en la industria se sigue invirtiendo. Yo tengo acá datos. El peor año de inversión fue ahora en el 2016, ¿no? Pero se invirtieron 2.000 millones de dólares en equipamiento y maquinaria. No estoy hablando de nada de construcción para ese equipamiento, solo en equipamiento. Pero veníamos de un periodo del 2011 al 2015 de un promedio de 3.000 millones de dólares. Por año estoy hablando. Todos esos equipos son equipos que automatizan y mejoran la productividad y evidentemente usan menos mano de obra. Que menos mano de obra no calificada. O sea, posiblemente se necesite para todo ese equipamiento mano de obra más calificada. O sea, el nivel de remuneración de muchos de los que quedan trabajando va a ser superior que lo que se venía pagando. Menos cantidad de gente por equipo. Ahora, ¿cómo se arregla? Se arregla con más trabajo, en general. Pero para eso tenemos que tener competitividad.
Es un camino que no tiene marcha atrás, digamos, la incorporación tecnológica. Eso ha sido así en la historia de la industria, ¿no?
Pero
problemático para quienes pierdan los empleos.
Lógico. Entonces, hay que... La industria tiene que seguir tratando de mejorar la productividad. Lo que nos pasa es que la productividad, de repente se mejora en un año un 3, un 4, un 5%. No es que se mejora un 20% en los costos. Pero cosas de este tipo, por ejemplo, quedar 7-8% más caro en dólares ahora en el 2017, te hace perder todo lo que lograste por productividad, por equipamiento, por inversión. Y eso es lo grave que estamos viendo.
Uno de los acontecimientos de este año fue toda la discusión en torno a UPM. El año que viene lo va a hacer más, porque supuestamente deberían implementarse una serie de factores para poder llevar adelante este proyecto. Yo le pregunto cómo se ve de la Cámara de Industrias la llegada de UPM y, por sobre todas las cosas, todas las concesiones que se le dan a UPM, que según muchos empresarios están lejos de las que logran los uruguayos. ¿Cómo observan ustedes eso?
Bueno, para nosotros bienvenido que venga una empresa, una fábrica más como bien como UPM. Y después, las concesiones que se han dado, evidentemente, yo acabo de dar cifras de 2.000, 3.000 millones de dólares de inversión por año, que en muchos casos no tienen esos beneficios ni parecidos. Y en muchos casos son empresas medianas, algunas pymes, que tienen mucho más dificultad que empresas grandes para la inversión. Yo creo que el país tenía el ejemplo de UPM1, de Monte de Plata, alguna más grande que ahora no se me ocurre, y ahora tuvo que negociar esta tercera planta. A priori nos da la sensación que alguna negociación que se hizo tal vez se podía haber evitado. Pero no estábamos en la mesa de negociación y no sabemos hasta dónde era determinante o no dar un punto más de arreglo o no darlo. En el tema energía, por ejemplo, es un costo alto que se está pagando hoy frente a lo que está pasando en Chile, frente a lo que está pasando en Argentina, y que nosotros venimos con tarifas que son altas en energía ya. La realidad también que este último año se ha venido emparejando de alguna manera. Hoy Chile posiblemente, o no tan posiblemente, es más caro que nosotros o anda parecido. La diferencia más grande que la tenemos con Argentina. Pero Argentina está haciendo inversiones con el plan Renovar que no llegan a 50 dólares el megavatio. Nosotros con UPM estamos hablando de 72,5. Que en 20 años van a ser alrededor de 1.500 millones de dólares que se van a comprar de energía. Que tiene incidencia grande en el consumo del país porque es una producción importante. Y que puede llegar a generar costos mayores para la UTE por esa compra, que al final lo vamos a tener que pagar todos los demás.
Sí, no hace mucha gracia. Hay quienes dicen, se lo hemos escuchado decir a varios empresarios acá, que dicen, todos quisiéramos ser UPM, ¿no?
Bueno, el economista
lo escuché. Y bueno, hay mucha gente que ha invertido que le hubiera gustado, sí. Pero que, acá, con los números que yo estoy diciendo, la inversión es una UPM por año.
Tal vez reclamó un paquete, por lo menos por 1 o 2 años, para las empresas uruguayas parecido al de UPM. ¿Cómo ve esa iniciativa?
Yo la veo bien, pero esa inversión tiene que estar acompañada de medidas para mejorar la competitividad. Si no, hoy la gente le va a costar invertir. Si no ve que va a ir perdiendo cada vez más competitividad en el tiempo, como nos ha venido pasando. Lo de UPM, muchas empresas les gustaría eso. UPM habla hoy de una inversión de 2.400 millones de dólares, más o menos.
Sí.
2.000
sí,
millones de euros.
Sí, un poquito.
Está en ese entorno. Y acá los uruguayos están invirtiendo esa plata por año también. Solo en maquinaria. Lo UPM es maquinaria y construcción. Si yo pongo la construcción, esas cifras de 2.000, 3.000 millones se va a 5.000, 6.000 millones por año.
También es cierto que para atraer a la inversión extranjera hay que tentarla, ¿no?
Hay que tentarla. Pero a lo mejor tenemos condiciones naturales que ya eran tentativas.
Ya eran tentadoras.
Claro.
Lo que pasa es que si se compara el primer contrato con el segundo, yo no lo tengo. No, da la sensación que en este se han dado mucho más beneficio, ¿no?
Sí, sí. Incluso, igual, los impuestos que no pague acá los van a pagar en Finlandia, ¿no?
¿Eso es seguro?
Sí. Si es que se concreta la planta, ¿no? Que no es seguro tampoco, ¿no?
Pero
Uruguay
hoy
se ha comprometido a realizar una serie de obras y va a quedar pendiente a la evaluación
Pero ¿y por qué va a cambiar con la segunda planta y con la primera no pasa eso? Si ya es un PM...
Ah, no me lo pregunte a mí, Murat. No, estuve en la, como dijo usted, yo no estuve en la negociación.
No estuvimos. No, pero digo, a mí, yo he sentido eso que habla. Sí. No lo tengo confirmado. Sí, sí. Pero la realidad es que hoy tendría que ser el mismo caso. Porque un PM1 están dando... Uh-huh. Y y tendría que estar pagando el impuesto en Finlandia. Uh-huh. Y y yo no sé si en el acuerdo de inversiones no está la doble tributación negociada, que si paga acá no paga allá. Si es así, sería una lástima, porque mejor que pagar acá
y no tenga duda,
que pagar en Finlandia.
Murat, otro tema de discusión, lo hablábamos estos días, entre otras ayer con la senadora Javier, son los tratados de libre comercio, el trancazo que ha recibido, sobre todo el de Chile, también se habla el de China. ¿Qué importancia tendría para la industria uruguaya el TLC con Chile por un lado, por el otro con China? ¿Le llama la atención el trancazo en el Parlamento, el propio oficialismo?
Para la industria, la ampliación del TLC con Chile, porque es una ampliación.
Sí, es una ampliación.
No tiene un impacto importante porque es más bien se amplía para los servicios. Ahora, en forma genérica, que el gobierno negocie todo un tratado de libre comercio con otro gobierno y después quede trancado en el Parlamento, no es bueno para la imagen del país. Ahora, la industria, como ve los TLC, nosotros, parte de la competitividad también es tener mejor acceso a los mercados, pagar menos para entrar, por lo menos negociar los rubros que son significativos, por ejemplo el arroz, la carne, la soja, la leche.
¿Y la industria uruguaya no corre riesgo con la entrada masiva de productos como China, por ejemplo?
Enorme, por eso yo digo...
Pero ya está China, ya estamos rodeados de productos chinos.
Bueno, pero pagan recargos en muchos casos o algún tipo de arancel diferente. Por eso para mí, para Uruguay, que tiene un problema de escala, que tiene un problema de competitividad, es mejor un acuerdo comercial que un TLC.
Ah.
Y ir a los y negociar rubro los productos...
Producto por producto.
Que a China le interesan comprar, porque ya lo demuestra, pero lo compra todos los años... y que tengan un acceso sin pagar aranceles. Y eso también es una mejora en la competitividad.
Muy bien.
Bueno,
agradecemos entonces.
Ahí tenemos las perspectivas, nos quedamos medianamente preocupados.
Medianamente.
Medianamente.
Eso da...
Deberíamos preocuparnos de todo.
No,
porque algunas señales esperanzadoras hay. Claro. ¿Cómo que no?
Y bueno, hay que seguir buscando ideas y que nos escuchen y buscar soluciones.
¿Tienen algún contacto previsto con el gobierno?
No, nada. No, porque además digo de la época esta que
hubo cambio. Sí. Pero seguramente después del verano lo pedirán.
Sí, ya se han pedido algunas reuniones, pero se van a dar fin de enero,
¿con
febrero?
¿El ministro y con el presidente también?
Con el presidente, no sé, pero con ministros varios.
Perfecto.
Ya para presentar la nueva mesa.
Muy bien.
Pero digo, hay que pasar por lo menos los primeros 15 días de enero.
Sí.
Bueno, muy bien.
Gabriel Murat, presidente de la Cámara de Industrias, nuevo presidente. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí. Seguramente seguiremos hablando. Un feliz año para ustedes y para el sector,
para todos. Y feliz año para todos.
Muy bien.
Un próspero 2018. Lo
esperemos.
Todos.
Bueno, muchas gracias.
Sí, señor. Hasta la vuelta.
Bueno, muy bien.